El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 4 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más, gracias por estar ahí. Ya sabéis que estamos, como siempre, acompañándoos hasta las 12:30 de la noche. Antes de contaros lo que os tengo que contar, os digo que se han jugado, que han acabado ya dos partidos en Primera División. Deportivo 1, Leganés 2, el gol del Depor de Borges, los dos del Leganés de Luciano y de Gabriel. Y Osasuna 1, Español 2. Por lo tanto, dos victorias foráneas. El gol de Osasuna de Sergio León y los goles del Español de Batistao y de Gerard Moreno. Y que ahora mismo está en juego el encuentro que está enfrentando al Valencia y al Alavés. Acaba de arrancar la segunda parte, minuto 49 en concreto. Valencia 1, Alavés 1. Se adelantaba en el marcador el equipo de Boro. No se sabe durante cuánto tiempo. Yo creo que él prefiere que cuanto menos tiempo mejor. Y al filo del descanso empataba el Alavés. Y tenemos que hablar de un montón de historias que tenemos por aquí. Yo creo que va a ser una noche divertida. Tenemos que hablar de la lesión de Messi, los pájaros disparando contra las escopetas, porque desde Argentina el seleccionador nacional argentino dice que en el Barça tratan mal a Messi. No, hombre, en el Barça lo que hacen es pagar a Messi. Y cuando, mientras que tú te lo llevas, en el Barça lo que hacen es pagar a Messi y bastante bien, según tengo entendido. Se ha lesionado Casemiro, ahora lo hablaremos también con Látigo Serrano, a ver la dimensión de esa lesión. También ha caído Marcelo. Vamos a hablar con un ex del Atlético de Madrid, un histórico, ahora os diremos el nombre y el apellido. Le han dado un palo a... Vamos, yo entiendo que es a Florentino Pérez en el equipo. Ancelotti, diciendo que en el Bayern él tiene un presidente que fue jugador y que por lo tanto entiende mejor que otros, y esa es la diferencia entre el Bayern y el Real Madrid. Mourinho ha repartido palos, yo repartiré algún palo también, empezando por el que voy a decir ahora, porque puesto que la crucifixión es un método de tortura afortunadamente en desuso, de la foto de una de sus extremidades inferiores que colgó ayer nada más acabar el partido Barça-Atlético de Madrid, el defensa Felipe Luis, podemos deducir que no fue un clavo lo que perforó su pie. Y puesto que Felipe Luis venía de jugar un partido de fútbol, es lógico pensar, y todos deducimos en su momento, que habían sido los tacos de la bota de un jugador rival los que habían perforado la carne del futbolista rojiblanco. ¿Los tacos de qué bota? ¿La bota de qué jugador? Pues os dejo unos minutos para que reflexionéis, aunque ya os lo sabéis. No unos minutos, unos segundos. Como os dejé unos minutos, se nos va el programa. Pues sí, señor. Premio para él o los caballeros. Y, señoras y señoritas, fueron los tacos de la bota de Luis Suárez los que horadaron el pie de Felipe Luis hasta mostrar un agujero de dimensiones extraordinarias. Si el defensa del Atlético de Madrid colgó la foto de su maltrecho pie en Instagram, no fue porque sea menos hombre, como sugiere Luis Suárez, sino porque, lejos de pedirle perdón por la entrada, el uruguayo le soltó a la cara esta primera frase lapidaria de la noche. Te tiraste, payaso. Consciente de que las cámaras de televisión iban a recoger la frase de Suárez, como así ha sucedido, Felipe Luis quiso que constara en acta que él no fingió y que el delantero del Barça le había pegado, efectivamente. Hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Jerry Maguire, y hay una escena particularmente tierna, que es cuando Tom Cruise se declara a René Zellweger. Y para hacerlo le suelta un rollo larguísimo. René escucha en silencio y al final le dice a Tom Cruise lo siguiente. Le dice, con el hola ya me tenías. Luis Suárez, con pedir perdón ya nos tenías. Mira, es fácil, ensaya. Pido perdón. Me equivoqué. Fue una entrada a destiempo. No debí insultar a Felipe Luis. ¿Ves qué fácil? Pero tú, Suárez, que eres reincidente, no solo no pediste perdón, sino que al final del partido, cuando te preguntan, sueltas la segunda frase lapidaria de la noche. El fútbol es para hombres. Hombre, dejando a un lado que esa no es la frase de un hombre nacido en 1987, sino la de uno nacido en 1887, el fútbol masculino, Luis Suárez, es para hombres que piden perdón. Mira, Luis, te pondré dos ejemplos muy claros. 2010, Ufalusi, después de una entrada sobre Messi, pide perdón por su acción.
Lo siento, quería pedir disculpas públicamente, porque sinceramente no fue intención. Quería disputar la pelota, la toqué también y tuve mala suerte, bajando con pie, piso el tobillo de Leo. Entonces, lo siento y espero que recupere más pronto.
Otro ejemplo más, 2012, tan solo dos años después, Pepe, después de un pisotón sobre Messi, pide perdón.
Bueno, con respecto a la jugada con Leo Messi, quiero decir desde ya que ha sido un acto muy involuntario, que jamás le quería hacer daño, pero aún así, si Messi se siente ofendido, le pido disculpa desde aquí, porque lo que procuro es defender al máximo a mi equipo, a mi institución, me entrego de cuerpo y alma, y jamás me pasa por la cabeza hacer daño a un compañero mío de profesión.
¿Ves qué fácil, Luis Suárez? Pido perdón. Ufalusi y Pepe no solo no dejaron de ser hombres por pedir perdón, sino que fueron, yo creo que precisamente, más hombres por hacerlo. Me preguntáis por Luis Alberto Suárez Díaz, un delantero descomunal, un futbolista espectacular, un jugador que yo creo que va a marcar una época y un mal ejemplo. Un mal ejemplo. Con el hola, Luis, nos tenías. Pero, si me permitís la expresión, la volviste a cagar. Empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Arranca la Champions. Y aquí tienes la oportunidad que estabas esperando. Porque en Fusión Plus 2 tienes todo el fútbol incluido y una línea móvil de regalo. Contrátalo antes del 30 de septiembre y llévate los mejores estrenos y las series de moda gratis. Infórmate ya en tu tienda. Movistar, elige todo.
Oye, ¿no os gustan las casas que salen de los malos, malísimos multimillonarios en las películas? Un castillo en lo alto de un risco, una mansión ahí en Tuttiplén en Miami, un triplex en Manhattan. Es que me encantaría tener una así. Bueno, pues este viernes podemos conseguirlo. Porque este viernes hay un pedazo de bote en el Eurojackpot de la 11. Y tú sí, tú puedes ser millonario. Y yo, y cualquiera que compre un boleto.
Eurojackpot de la 11. Bote de 64 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Hola, soy Andrés Arconada. Recomendaros muy vivamente que escuchéis en la madrugada de viernes a sábado Estine aquí en el radio, porque os vamos a hablar del Hombre de las Mil Caras, del nuevo trabajo de Alberto Rodríguez. Estará él, Eduard Fernández, José Coronado, y además hablaremos de una serie estupenda, La Sonata del Silencio, con Marta Etura y Eduardo Noriega, que estarán también con nosotros, y como no, Los Siete Magníficos, aquí en Estine Radio, madrugada de viernes a sábado.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio. Estás escuchando Es Radio.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol?
Sin duda alguna, gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado, pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Aquí seguimos, Miguel Serrano. Látigo, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Para la que tengo, no me quejo.
¿Tiene opinión el vestuario del Real Madrid acerca de lo que pasó ayer, ¿no?
Sí, la tiene, porque también es verdad que el vestuario de Madrid está caliente por lo que ocurrió con González en el partido ante el Villarreal, ¿no? Por el penalti no pitado a Benzema y por el escaso tiempo añadido a final de partido. Pero lo que te vienen a decir, lo que a mí me ha dicho esta mañana uno de los pesos pesados, ha sido textualmente: si lo de Luis Suárez lo hace Pepe, están pidiendo cárcel. Creo que tienen razón, porque es verdad que hay esa doble vara de medir, esa superioridad moral en la que se instauró el Barcelona y el barcelonismo de Guardiola a esta parte, por la cual parece que los únicos que dan patadas, los únicos que muerden, los únicos que insultan o los únicos que agreden son los jugadores de otros equipos y no del Barcelona. Y con el caso de Luis Suárez, como tú bien decías, un reincidente, un sospechoso habitual, queda demostrado que los valores y el Seni, pues cuando tú firmas a un tío como Luis Suárez, lo firmas con todo el equipo. Y todo el equipo son, pues, bocados, pisotones, insultos racistas y demás.
Bueno, te iba a decir que, además de oírte, la gente ya te está viendo, pero eso a ti te da igual, porque ya te tienen conocido. Sí, espero. Eres reconocible. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Don Pepe Herrero, muy buenas noches.
¿Cómo está usted?
A usted también se le conoce, o sea que...
A mí me impone mucho la cámara, no te
sí,
creas.
Ya te veo.
Me siento muy incómodo.
Pero el Pepe que yo conocía era blanco, ¿eh?
Ya te veo.
Lo digo, que la gente no ajuste la tele. Que
sigo siendo blanco por dentro, sí. O sea, eso es lo importante. Blanco y políticamente incorrecto, porque te diré que estoy totalmente de acuerdo en lo que dice el látigo, pero creo que equivocamos el tiro. Es verdad que pedirían cárcel para Pepe, pero ¿quién pediría cárcel? El Barcelona no.
No,
la prensa. ¿Dónde está el problema? ¿En el Barcelona o en la prensa? ¿Quién cambia de opinión? ¿El Barcelona o la prensa? ¿Quién tiene doble vara de medir? ¿El Barcelona o la prensa? A veces está bonito mirar la paja en el ojo propio y no en el ajeno.
Yo es que, como allí considero que no hacen periodismo, hacen propaganda en gran parte de Cataluña y de los medios afines al club, no creo que se les pueda meter o se nos pueda meter en el mismo saco a la gente de la prensa de otros lugares, porque es verdad que más palos que le llueven al Madrid en la prensa de Madrid no le llueven en ningún
lugar. Eso está clarísimo.
Eso también. A mí, sinceramente, ese no... Bueno,
y luego, también te digo...
Me da igual.
Los ejemplos que tú muy acertadamente has escogido para afear la conducta...
Muy amable. Vas a seguir durante mucho tiempo en este programa. Esa es la línea, Pepe.
Para afear la conducta de Suárez, me hubiera gustado ver si el jugador agredido no hubiera sido Messi. Messi, por todo lo que le rodea, por toda la cohorte de aduladores que tiene, asusta mucho cuando le tocan, ¿eh?
Yo también te quiero decir que cuando... Porque, claro, Falusi no se levanta a la mañana siguiente y dice de repente, uy, voy a pedir perdón. No, hay una presión.
Absoluta.
Mediática fue. Hubo presión mediática.
Mediática y al final yo creo que del club, que dice, oye, mira, sal y di que lo sientes mucho, tal.
Igual que en el caso de Pepe.
Y en el caso de Pepe exactamente igual. No se levanta por la mañana Pepe y dice, uy, voy a pedir perdón lo que he hecho. Es porque se trata exactamente de Leo Messi. No hay más. El debate se acaba ahí.
Pero yo no estoy de acuerdo en lo que has intentado hacer en tu comentario inicial. Yo no creo que Luis Suárez...
Vas a durar poco en este programa.
Ya, no creo que Luis Suárez tenga que salir y pedir perdón por la entrada de ayer, porque entradas como la que hace Luis Suárez, desgraciadamente, hay habitualmente casi en todas las jornadas. Es roja, te vas expulsado... Si quieres, te llevas una sanción, pero no tiene que ser el jugador a pedir perdón.
Sí, pero si yo no estoy diciendo que salga a pedir perdón. Yo lo que digo es que hay ejemplos de jugadores que después de una entrada muy dura salen a pedir perdón. Yo no le digo que pida perdón. Lo que le digo es que encima de que hace eso no le diga, te tiraste payaso.
Eso sí.
Claro, es que entre un extremo y el otro tiene que haber un término medio que yo creo que es el razonable. Oiga, pues mira, te interesas por su estado de salud, perdóname, Felipe Luis, no volverá a suceder, ya sabes que esto de qué va esto, un día por ti, otro por mí, y se acabó, ¿sabes? Pero, claro, entre pedir perdón, forzado, no
arrepentimiento espontáneo.
No espontáneo, es decir, sino forzado. Y decirle, te tiraste payaso, claro, yo creo que eso fuerza un poco a Felipe Luis a publicar la foto diciendo, ¿cómo que me tiré? Claro, me ha tocado.
Bueno, y porque la temporada pasada, él por una acción...
Similar,
no es igual, pero sí parecida, fue expulsado además en el Camp, ¿no? Claro. Por una acción que también yo creo que influye, que fue sobre Leo Messi.
Es que a Suárez, no, me parece que no le sacan ni amarilla.
No.
Claro, es que tú dices, es tarjeta roja. Es que no le sacan
nada.
Amarilla sí. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Está Marsal Lorente en Barcelona. Marsal, buenas noches.
Alucinando. ¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, bueno, no, claro.
Y para que no me han dejado hablar a mí, Marsal.
Escúchame, si alucino yo que estoy aquí, ¿cómo no vas a alucinar tú desde Barcelona? A mí me parece que estos son unos antibarcelonistas furibundos, pero bueno. Y está con nosotros también el doctor Víctor Lainez. Doctor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, el motivo de nuestra llamada era... se han acumulado una serie de casos, pero yo creo que esos son más habituales, más, ¿cómo le diría usted?, más ortodoxos. Son fruto de la práctica del fútbol, porque Casemiro tiene, me parece que para 3 semanas, un mes, Marcelo tiene un problema muscular para 2 semanas, pero el motivo de nuestra llamada era para que nos tratara usted un poco de hacer de cicerone de qué es lo que puede estar pasándole a Leo Messi. Porque parece que realmente por lo que se retira el otro día del campo y lo que va a suponer estas como mínimo 3 semanas de estancia del jugador fuera de los terrenos de juego, es por un problema de aductor, aunque siempre se ha hablado de que Messi podría estar arrastrando un problema en el pubis. Entonces me gustaría, doctor, aprovechando su presencia con nosotros, que tratara de explicarnos, y por supuesto también a los oyentes, si están relacionadas ambas cosas. Es decir, si por un problema en el pubis al final pueden terminar afectados también los aductores.
Bueno, de hecho la pubalgia no es más que una patología que aparece por una descompensación entre la fuerza que hacen los abdominales, que se insertan en las ramas del pubis, y los aductores, que se insertan en las ramas bajas, en lo que se llaman las ramas isquiopubianas. Uh-huh. Por tanto, la pubalgia viene dada o por un problema de aductores o por un problema de abdominales o por los dos. De hecho, muchos jugadores, cuando tienen una pubalgia y se les opera, a uno se les opera de hernia inguinal, por una rotura de la musculatura abdominal, y además se les suele hacer una sección de los 2/3 de los tendones de los aductores. Por lo tanto, la pubalgia deriva claramente de una descompensación entre la fuerza de los abdominales y los aductores. ¿Que está relacionado? Sí, seguro. Ajá. ¿Que además de eso puede haber hecho una rotura fibrilar del aductor porque ha hecho un estiramiento? También. Ajá. Pero vamos, la relación sí que existe. Sí.
Y es una lesión, doctor, bueno, yo no he sufrido nunca de pubalgia, pero para un...
Ni de abdominales
tampoco. Pero para un deportista profesional es una lesión, y tenemos casos recientes complicada, compleja, difícil, ¿eh? Es una lesión a cuidar, ¿no?
Sí, la pubalgia es complicada para los futbolistas porque le resta velocidad. La clínica inicial que te dice el jugador es que cuando inicia un sprint, cuando sale, le duele y que se nota que no arranca, que va lento. Entonces, pues claro, a nivel de jugar al fútbol y jugar en primera división, te tiran un balón largo y cuando arrancas no sabes con la velocidad con la que salías, es importante. Pero aparte de eso, hay que cuidarla porque si no suelen van recayendo continuamente y al final se tienen que operar. Entonces, creo que es una lesión que a veces se puede salvar el jugador del quirófano, otras veces es imposible, aunque por mucho que lo intentes, pero se puede salvar del quirófano, pero creo que hay que cuidarlo mucho.
Uh-huh. ¿Y cuidar es parar?
No es bueno hacer lo que nosotros llamamos, no es hacer una parada total, hay que hacer un tratamiento activo, un descanso activo. Es decir, no es muy bueno que paren de hacer todo. Es decir, no se le puede decir, mira, ahora vas a estar 15 días en tu casa, sentado, sin hacer... No. Ellos tienen que seguir haciendo trabajo físico y fisioterapéutico. Y no digo que entrenar al 100%, pero tampoco digo que entrenar al 0%, sino que hacer algunos ejercicios que les permita hacer su patología y su dolor, pero no reposar por completo. Eso tampoco es bueno ni para las tendinitis rotulianas, por ejemplo, pero no es bueno para las pubalgias. Las pubalgias tienen que tratar de forma activa.
Uh-huh. Juanma.
Sí.
Yo le quería hacer una consulta al doctor porque la información que tenemos nosotros es que las molestias que le obligaron a volver de la selección de Argentina eran en el abductor izquierdo y ahora la rotura se la ha hecho en el abductor derecho. Y la información que yo tengo es que no es que haya recaído de la misma lesión, sino que al forzar tanto, con tantas molestias en el abductor izquierdo, carga más en el derecho y quizás eso ha provocado finalmente que se le haya roto el otro.
Sí, pero al final, si te vas al principio del tema, el origen de la situación es la pubalgia, ¿no? Entonces, andas más descompensado, te proteges más de un lado, cargas más el otro, y yo creo que al final pues acaba rompiendo, que igual la rotura es porque intenta cortar un balón y estira mucho la pierna y entonces el aductor rompe, también podría ser, ¿eh? Que habiendo tenido una pubalgia, pues en un mal gesto, como le podría haber pasado a cualquier otro jugador que no tenga una pubalgia, hubiera roto. Pero con el antecedente de tener una pubalgia, pues hombre, cierta relación sí que se podría encontrar. Uh-huh.
Doctor Lainez, muy amable, muchas gracias por habernos prestado su colaboración, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Buenas noches.
Ahora nos cuentas cómo ha sido el día después, Marsal, Pero claro, es que yo no doy crédito, porque esto es, como comentamos al principio del programa, los pájaros disparando a las escopetas. Es decir, que de repente salga Edgardo Bauzá, que es el mismo Bauzá que Ufano declara a los cuatro vientos públicamente que los servicios médicos del Fútbol Club Barcelona le han pedido a Messi que pare, pero que Messi les ha dicho que no, que de ningún modo, que cómo va a parar él. Yo creo que para granjearse el reconocimiento popular argentino en sí, un momento sí, en el que, apoyo, sí. Claro, Messi había amenazado, pues amalado, que ahora diga, que Edgardo Bauzá diga que el Barça no cuida a Messi, es que esto, Marsal, yo no doy crédito, sinceramente.
Sí,
te lo digo.
Sí, no, ha sentado muy mal en el club estas declaraciones del seleccionador, porque aparte parece que se ha desagradecido, ¿no? Cuando recordemos que las molestias le salen a Messi después de San Mamés, y por tanto los servicios médicos al jugador le dicen, oye, ves con cuidado, y nuestra recomendación es que no vayas con la selección argentina, pero él con el compromiso de volver a demostrar que quería volver a estar con su selección y defender la camiseta albiceleste, fuerza y juega, ¿no? Yo creo que aquí el problema es que deciden las estrellas, ¿no? Y que seguramente los médicos, su opinión era que debía parar, pero al final quien manda es Messi y has tirado más la cuerda y al final se ha roto.
¿Y por qué decías antes de todo esto que no dabas crédito? ¿Qué es lo que más, qué intervención te ha sorprendido de todas las que has oído hasta ahora más desagradablemente? Si fuera del 1 al 10.
Comparar la entrada de Felipe Luis a Messi, que fue expulsión, porque es una entrada a la altura de la rodilla, y todas las entradas que son por encima de tibia y tobillo tienen que ser rojas, porque así lo tienen especificado en el reglamento los árbitros. La entrada de Luis Suárez es una plancha de toda la vida, de tarjeta amarilla y
sí, que le hace, acabó, que le hace, ¿no?, un agujero en el pie. Pero si yo no estoy comparando, Marsal, yo no lo he comparado, no sé si Sergio,
pero
las jugadas no tienen punto de comparación, son todas las jugadas son distintas. Lo que estoy comparando es la reacción, porque Salusi salió a pedir perdón, Pepe salió a pedir perdón, y cuando sale Luis Suárez después del partido de ayer, dice esto.
Cada uno que le pegan una patada, vamos a empezar a colgar fotos, esto sería un circo de colgar fotos todo el tiempo. Esto es fútbol, es de hombre y queda todo dentro de la cancha, ¿no?
Entonces, ¿qué intención tiene ahí Felipe de mostrar?
Bueno, porque pasa todo. Leo el año pasado colgó la foto cuando él pegó. Entonces, vamos, esto es hombre, queda todo dentro de la cancha y tampoco vamos a hacer cada misterio cada vez que pegan, ¿no? Queda todo ahí en el campo, esto es fútbol para hombres, a ver si queda claro, para hombres, y queda todo ahí, no vamos a hacer cada uno que cada vez que le pegan algo va a estar colgando una foto.
No sé.
Lo que le molesta a Luis Suárez es que Felipe Luis se hiciera un poco la víctima con la fotito,
¿cómo,
¿no?
Pero, Marsal, ¿pero cómo no va? Si tú le pegas ese planchazo, como tú dices, le hace un agujero que parece el pie de un crucificado.
Tampoco exageres, un taco marcado.
Es un estigma.
Un agujero.
Yo pensaba que era Semana Santa cuando vi la foto.
Un agujero en el pie.
Se olvida que después de esa entrada Luis Suárez dice que no le ha tocado y le dice cierta frase a Felipe Luis. Si esa frase se la ahorra Suárez o admite que se ha equivocado en la entrada y llega tarde,
no nos volvamos locos tampoco, que esto pasa en todos los partidos.
Yo creo que los jugadores no tienen que pedir perdón cada vez que hacen una entrada de amarilla.
Se lo he dicho a Juanma,
en todo caso es cuando se te va la olla y haces una agresión o la entrada...
¿Tú crees que esa entrada es de amarilla?
Yo creo que esa entrada es de plancha, es juego peligroso y es amarilla, porque hay balón de por medio.
Pero si yo no creo que tenga que pedir perdón, a mí que Luis Suárez, que es reincidente, haga lo que le venga en gana. Lo que digo es que encima de que le haces una plancha a un jugador y le haces un orificio, horadas un orificio en el pie, hombre, no, encima no le digas, te has tirado, payaso. O sea, me parece a mí que entre un término y otro... Bueno, ¿no?
Vale, pero esto es lo que dice en medio del partido, en el césped, que los jugadores se dicen de todo, se insultan, se recriminan, se tal.
Luis
Suárez lo que le molesta es que luego...
Es que es perfectamente justificable. Es perfectamente justificable. ¿Cuántas veces, en cuántos partidos hemos visto a un central que se ha llevado por delante a un delantero y se levanta diciendo, no ha sido penalti? Y luego ves la repetición y dices, hijo mío, te ha faltado llevarte también a los padres por delante.
Pero eso es una cosa, y otra es decirle, no, levántate, es te has tirado,
negar
payaso.
La realidad, tú lo que estás diciendo es negar la realidad, de, que lo oiga el árbitro además, diciendo, no, no, si no le he tocado, te has tirado, y encima calentar, ver, calentar al contrario, claro, claro, para dejarle todavía más, más desestabilizado
sido,
todavía.
Lo grave hubiera sido que en el túnel de vestuarios, media hora después, Luis Suárez le hubiera dicho, se ha tirado, payaso. Pero si se lo dice en el partido.
No, no, es más grave lo que hace Luis Suárez que lo que dice. Yo estaba recordando ahora, el año pasado, no jugando en el Liverpool, ni en el Ajax, ni en Uruguay, jugando en el Barcelona, tienes aquí la foto, le pisa a Abdenur en Mestalla el pie y Abdenur hace lo mismo que hace Felipe Luis, que es subirlo a redes sociales para denunciarle. ¿Por qué? Muy sencillo. Si las cosas fueran como le gusta a Luis Suárez, o como le gusta a Godín, o como le gusta a este tipo de jugadores, que se queda todo en el campo, Luis Suárez, que ha sido sancionado con un año de carrera, si tú sumas todas sus sanciones, desde el Ajax, el Liverpool y la selección de Uruguay, Luis Suárez se ha perdido un año de carrera de un jugador espectacular, de uno de los mejores delanteros centros de la historia. O sea, eso vaya por delante. Bueno, pues si no llega a ser porque se ha enfrentado a instituciones serias como la Premier, a instituciones mafiosas pero duras como la FIFA, Luis Suárez no lo habrían sancionado, porque Luis Suárez, todas las sanciones que tiene es por el vídeo, por morder a Ivanovic, por insultos racistas a Ebra, por morder a Chiellini. Todas, no fue expulsado en el campo, nunca le pillaron. Aquí en España, como esto es un cachondeo, Luis Suárez no le va a caer ninguna sanción como no le cayó el año pasado. Si esto fuera la Premier, posiblemente a Luis Suárez le cae una sanción por esa entrada. Porque a mí me parece que es una entrada que, aunque sea una plancha, es que es la misma plancha de Ufalusi. Es que Ufalusi a Messi le pisa igual y a Ufalusi le expulsa.
Oye, ya solo faltaría eso, que el comité de competición entrara de oficio solo en caso de los jugadores
no,
del Barça.
Yo quiero, yo quiero el de todos.
Agresiones de Cristiano Ronaldo la temporada.
Claro,
pasada,
que entre.
Cuatro agresiones y nunca entró
de oficio. Yo quiero que entren a todas, no solo a los del Barça, a todas. O sea, cada vez que se vea una agresión...
Pero eso no es una agresión, es una entrada con balón de por medio, merecedora de tarjeta amarilla y ya está.
Bueno,
matemos al jugador, ahora está repasando todo el capítulo de toda su carrera deportiva. Sí, mordió, pagó por ello y ya está. Pero ahora
sí, pero pagó por ello...
De la entrada del otro día.
Pero pagó por ello no porque le expulsara al árbitro, Marshall. Pagó por ello porque hubo una federación, en este caso la inglesa, que le metió un puro. Y en el partido de Uruguay, Italia, igual me equivoco, pero yo creo recordar que a Luis Suárez no le expulsan en ese partido.
No,
y llega a la FIFA y le mete 4 meses, porque le ha pegado un bocado a un tío. O sea,
Pero son acciones diferentes. Es una agresión, que no hay balón de por medio, y la FIFA entra de oficio, y aquí estamos hablando de una jugada fortuita de una entrada dura con balón de por medio, y no se puede comparar con una agresión.
Chicos, a ver, vamos a tener que poner un teléfono de aludidos. ¿Qué quieres decirle, Sergio?
Como antes me ha dicho una cosa...
Sí, pero terminemos ya con esto, cerremos este debate, venga.
Para mí, la entrada de Ufalusi no fue a la altura de la rodilla, ¿verdad?
Abajo, al pie.
Fue abajo, vale. Es que como dice Marsal, no, si es a la altura de la rodilla es roja, pero abajo es amarilla. Para nada. Eso además no lo dice el reglamento, depende de la intención del futbolista que pueda ser roja o amarilla. Porque como te pillen, Marsal, con el pie en el aire, con el pie apoyado en el tobillo, a ver qué opinas si es roja o es amarilla. ¿Vale? O sea, no es solo donde caigan los tacos.
Bueno,
tiene que haber un término medio entre salir al campo con alfileres, como hacía Bilardo, y pedir que rearbitre en cada jugada. Y eso es lo difícil, encontrar ese término medio, y es lo que hay que tratar de encontrar.
A mí lo que no me ha gustado es la expresión de Luis Suárez, que ha dicho, esto es fútbol y es cosa de hombres. No, y el fútbol también es cosa de mujeres, de niños, de niñas.
Todos sabemos perfectamente a lo que se refería.
No
sabe, son personas que tienen la capacidad de expresión que tienen y no lo dice con ánimo de perjudicar a ningún colectivo.
Anda que lo estás mejorando tú ahora.
No, pero es verdad, no, joder.
Bueno, Marsal, no te he podido leer hoy. ¿De qué ha ido hoy el artículo de Mundo Deportivo?
Los logros de Lucho.
¿Los logros de Lucho ha sido?
Ahí está.
Sí.
Habrá sido un artículo corto, breve, quizás, ¿no?
Ocho títulos de 10 posibles.
O sea, tan corto.
Ocho títulos de 10 posibles.
Le ha dado una riqueza táctica al equipo con
¿Riqueza táctica le ha dado? ¿Mejor que con Guardiola, con Luis Suárez? Luis Enrique.
Le está mejorando en cuanto a número de victorias y porcentaje goleador.
Y provoca estigmas en los contrarios, que eso puede ser para un...
¿Tú me has leído a mí? ¿Me has leído a mí hoy o no?
Este no me da colonias. No he podido. Ahora cuando abro el ordenador voy a...
Entra ahora en marca. Es de Suárez el artículo.
¿Estás ¿De qué va?
Pues imagínate, de Suárez.
De Luis Suárez,
No del Duque, ¿verdad?
No, de la transición.
Está siendo muy leído en Barcelona. Estoy en Barcelona, por cierto, el sábado, ¿eh?
Ah, sí, pues hombre, nos vemos, ¿no?
Sí. Bueno, pues si tengo tiempo, por supuesto que sí, ¿eh? ¿Vale?
Te voy a enseñar el vicio que
hay en la ciudad. Bueno, es entrar y salir, ¿eh? Es una operación relámpago, ¿eh?
Ah.
sea que, bueno. Pero si podemos comer, te llamo, ¿vale?
Perfecto.
Venga.
Un abrazo.
Cuídate mucho.
Buenas noches.
Hasta luego. Dame Artifin, Dani Blanco.
Vamos a dar Artifin.
Te he pillado por sorpresa.
No, por supuesto que no, porque pensaba que me iba a salir. Es que estaba también atento al Valencia a la vez que se promete bronquita del público. Artifin, por supuesto, es la regeneración del cartílago absoluta. Ayer Luis Suárez tomó Artifin antes del partido y después del partido, para decirle eso a Felipe. Dos pastillas antes del desayuno. ¿Dónde encontrar Artifin? Por supuesto, en herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. David Vinuesa, buenas noches.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Nos vamos a la peineta? ¿No nos vamos a la peineta? ¿Qué pasa con la peineta? ¿Qué pasa con eso, Vinuesa?
Si le preguntas al Atlético de Madrid, la peineta lleva hecha o lleva construida desde 2012, luego pasó a 2013, luego a 2014, luego estaba en 2016, ahora parece que en 2017. Bueno, parece, todavía no está confirmado que vaya a jugar el Atlético de Madrid el inicio de la temporada que viene allí. No sé qué decirte, Juanma. Yo en 2012 pensaba que iba a jugar el Atlético la 2013-2014. Entonces, lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es, antes de vender los abonos, cosa que ya ha empezado a hacer, o por lo menos a reubicar en el nuevo estadio a los abonados, garantizarles que a principio de temporada van a tener ese asiento de verdad, real, físico, antes de otra cosa. Pero bueno, con el tema del estadio, como te digo, podemos irnos hasta 2012 y ver que en esa época ya tenía que estar construido.
Vamos a hablar con un histórico del Atlético de Madrid y del Depor. Yo no sé si más del Atlético de Madrid o del Depor. ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo ves?
Estuvo más tiempo en el Depor,
¿verdad?
Yo creo que sí.
Era bueno este, ¿no?
Muy bueno, muy bueno. Estuvo en el Atlético de Madrid, estuvo 5 años, en el Depor estuvo 10.
Pero, ¿dices que es bueno porque nos está escuchando y le quieres hacer la pelota o porque realmente...?
Hombre, a cualquiera que le digan... Bueno, di tú el nombre, que seguro que lo pronuncias muy bien.
Sí, bueno, claro. Donato Gama da Silva, buenas noches.
Hola.
¿Cómo estamos, amigo?
Bien, muy bien.
Bueno, yo creo que eras muy bueno, sinceramente, te lo digo. Pero yo creo que Vinuesa...
Yo también creo que sí.
Tú también creías. Pero yo creo que Vinuesa era un poco por hacerte la rosca, me da a mí la sensación, ¿eh?
No, ¿Cómo
sabes de fútbol?
¿Cómo tienes una idea de la pasta que valdría este jugador ahora mismo?
Pues sí, sí. ¿Te haces tú una idea de la pasta que valdrías, Donato, ahora?
No,
mejor, porque te ibas a indigestar. Valdrías una auténtica millonada, ¿eh?
Bueno.
Cuando estamos hablando de... Bueno, Látigo, podría decirse que... Por comparar jugadores, ¿eh? Que siempre es injusto para alguien, pero podría decirse que Donato era un Casemiro.
Sí, un perfil de jugador como Casemiro, quizá con mejor pase, tanto corto como largo que Casemiro, con un pelín menor de físico, pero un jugador con una inteligencia táctica brutal y capaz de interpretar esa demarcación de mediocentro defensivo, pues con los mecanismos que ahora podemos ver no solo a Casemiro, sino a Busquets, ¿no? Un jugador, un especialista en esa demarcación y que fichó por el Atlético cuando, si no recuerdo mal, por venir a jugar un trofeo Carranza a Cádiz con el Vasco da Gama.
Bueno, creo que tenía la velocidad de Casemiro con 40 años, ¿no?
Claro.
Oye, pero tú te ves reflejado, ¿es una buena comparación, crees tú, o no?
Bueno, mucha gente habla que hay una combinación de Casemiro con Donato, con Mauro Silva. Sí, es un jugador que tiene un poco parecido, ¿no? Yo, soy suspecto de hablar de mí mismo, ¿no? Lo único que veo es que antes se hacía mucho más cambio de orientaciones, tenía disparo muy fuerte a puerta, entonces hay una cierta diferencia, ¿no?
Uh-huh. Estoy viendo además aquí que, bueno, por cierto, hablando de cumplir años, está a punto de cumplir un día, Vicente Azpitarte Jr., que ha llegado hace pocas horas al mundo, a quien queremos dar la bienvenida, a este mundo absolutamente de locos. Pero bueno, es divertido. Esto de vivir está bien, es divertido. Tiene sus cosas, de vez en cuando te dan algún disgusto, pero bueno, al final, pues chico, pues merece la pena, yo creo que merece la pena. Y estoy viendo aquí en tu biografía, Donato, que tú y yo, pues mira, yo cumplo el 18 y tú el 30, y los dos del 62, pero qué bien nos mantenemos, Donato,
Qué buena zafra.
Qué bien nos mantenemos, El 30 de diciembre, uno más y casi te metes ahí el 1 de enero con el año nuevo,
Sí, sí.
Qué bonita era esa época en la que tus ídolos deportivos eran mayores que tú. Qué duro es cuando se empieza a cambiar.
El otro día se lo decía a Molina también. ¿Cómo pasa el tiempo? Oye, ¿qué haces ahora?
Sí, ahora estoy aquí en Coruña y estoy ahí en otros proyectos que de momento no tienen nada a ver con fútbol, ¿no? Pero estoy aquí en Coruña haciendo cositas.
¿Y cómo lo ves desde fuera, Donato? ¿Qué te parece tu Atlético de Madrid? Muy bien con el Cholo, yo creo que ha recuperado lo que era su sitio natural, que es estar entre los tres grandes, ¿no?
Hombre, yo creo que el Atlético de Madrid viene unos años haciendo un trabajo, una labor muy, muy buena, ¿no? Tanto a nivel directivo, administrativo, porque está siendo un equipo que está compitiendo con los grandes. Es el tercer equipo ahora mismo de España y está demostrando que cuando falla Barcelona o Madrid, siempre está ahí el Atlético de Madrid, ¿no? Disputando, llegando hasta el final de Liga, finales de Eurocopa. Entonces, yo creo que año tras año viene siendo una equipo, una plantilla muy competitiva, donde todos los jugadores con Simeone, como no Burgo, com sua comitiva aí, está sendo uma labor tremenda. Todos os jogadores que entram ou que saem, hace parecido, não? Está aí Griezmann, que está em uma fase boníssima, um dos melhores jogadores da Liga. Então, sim, eu creio que o Atlético é uma equipe aí muito, muito forte e que joga com muita experiência, apesar de ter muchos chavales, ¿no?, en la equipo, mucha gente joven, pero juega con mucha experiencia.
Uh-huh. Donato, hay cierta sensación entre la afición rojiblanca e incluso entre parte de la prensa que sigue al Atlético de que cuando Simeone se marche del club, todo se va a acabar. Es decir, va a ser la nada después de Simeone. ¿Tú crees que el legado de Simeone permanecerá? Es decir, ¿habrá un antes y un después, pero que no se acaba el mundo porque Simeone algún día se marche del Atlético?
No creo que se va a acabar el mundo. El Atlético va a seguir siendo el Atlético de Madrid. Yo pienso que esta labor que está haciendo no es solo viene Simeone, no. Simeone es el entrenador, es un entrenador que se acopló bien con la afición, ya jugó en el club, entonces la afición también del Atlético es una afición apasionada y ahora mismo tiene un feeling especial con Simeone, pero es lo mismo que cuando pasó Cruyff en Madrid o este mismo Guardiola, el club sigue, y yo pienso que los que están haciendo las contrataciones de los jugadores, del entrenador, tienen que buscar, estamos hablando como si Simeone se va, ¿no? Yo espero que no se vaya, espero que se quede muchos años, pero si se va, no se va a acabar nunca. Nunca vi un club grande, porque se va un entrenador, se termina. Yo pienso que no, estas son cosas que la gente quiere poner para dar más pasión a la, y no hace falta, porque la afición del Atlético es una afición muy apasionada, una afición fuerte, y yo creo que el Atlético de Madrid tiene que estar por encima de todo eso.
Vinuesa.
Bueno, primero saludar al maestro. Hola, Donato, ¿qué tal?
Muchas gracias. Ah, era Donato. Sí,
muy bueno.
A los dos. Bueno, da la casualidades de la vida, Felipe Luis ayer cumplía 164 partidos en Liga con el Atlético de Madrid y superaba a Donato, le igualaba el otro día ante el Sporting como el brasileño con más partidos en Liga con la camiseta del Atlético de Madrid, y ante el Barcelona con esa cornada de Luis Suárez, pues superaba a Donato. Yo no sé si tú viviste en tu época alguna situación parecida, porque Felipe está a un gran nivel. Ayer se calentó, bueno, colgó esa foto en Instagram, cosa que no había en tu época, pero no sé si tú hubieses reaccionado igual, porque además le llamó payaso y eso me consta que le sentó muy mal a Felipe Luis.
Bueno, yo pienso que Felipe Luis es una persona que le tengo mucho cariño, a pesar de no haber jugado con él y no he estado mucho con él, pero es una persona que tenemos una amistad. Yo prácticamente siempre le digo que fue yo con un amigo de Brasil en la época de Dunga que he dicho a Dunga que llevara a Felipe a la selección brasileña, ¿no? Y entonces hoy cuando veo a Felipe en la selección brasileña y la oportunidade, sempre digo, eu, graças a Deus, é indicado na pessoa que Dunga confiou em mim e lo levou, não? Então, eu creio que é um tipo estupendo, um tipo que está sendo uma labor importante, é uma labor importante aqui em Deportivo, e eu só tenho que dar carinho a este tico, porque é um tico humilde, sempre que estava comigo, a demonstrado um grande respeito, um grande carinho. Então, vocês, que ele bata recorde, os recordes estão para bater. Eu me alegro um montão por ele, porque, além de ser uma pessoa que ele quer muito, ele tem muito carinho, é um grandíssimo jogador, e lo está demonstrando em cada partido que joga com a camiseta do Atlético de Madrid.
E a última, Pepe.
Donato, tú que eres una persona religiosa, voy a aprovechar esa característica y te voy a hacer una pregunta doble. Por un lado, te preguntaría, ¿qué parte de espíritu crees que tiene el triunfo del Atlético de Madrid? ¿Qué parte de fe? Y por otra, también te diría, ¿si crees que por fin se va a realizar el milagro del Atleti en la Champions?
Mira, yo creo en milagros porque creo en Dios. No, si yo no creería en Dios, no creería en milagros. No, yo creo que Dios pode ser o impossível, mas o tema este de religião, em termos de futebol, eu penso que nós outros devemos sim pedir as coisas a Deus, mas devemos fazer nossa parte, não? Eu penso que o Atlético de Madrid, dentro de campo, tem que fazer seu trabalho. Nós outros não podemos estar pedindo sorte, que a sorte venha e que demos de braços cruzados, não? Temos que trabalhar, e eu penso que com o trabalho, o Atlético de Madrid está demonstrando que pode chegar e ojalá este ano vamos estar torcendo para que não só chegue, que também possa ganhar. Eu penso que o Atlético de Madrid já demonstrou ser um grande, ha ganhado equipes, eliminado o Barça, o Bayern de Múnich. Então, o tema de ganhar já é outra história, não? Mas chegar aí a uma final já tem um mérito tremendo e ojalá haga la guinda de conseguir ganar un título tan precioso que es la Champions League, ¿no? Entonces,
es que eso de que lleve, de que Dios lleve la túnica blanca preocupa.
En términos de espiritualidad, en términos de yo hablo de mi fe, no puedo hablar por la fe de otros, ¿no? Yo hablo de mi fe, no puedo estar así. Entonces, todos los partidos que yo entrara en campo ganaría porque Deus estaria comigo,
claro,
não,
claro.
Aí coisas que não são assim. Eu penso que quanto mais trabalha, mais eu creio que as coisas vão sair, não? Então, isso de religiosidade para dentro do campo, superstições, essas coisas, não vai comigo. Eu penso que com trabalho, humildade e perseverança, que são as três coisas que combinam e se pode chegar e se pode conseguir esse título tão desejado, ¿no?
Muy bien, Donato, pues ha sido un placer charlar contigo. Cuídate mucho, ¿vale? Te tratan bien ahí en Coruña, ¿no?
Sí, sí, me tratan bien, gracias a Dios. Me tratan bien en toda España. Vaya donde vaya, la gente me trata muy bien.
No me entere yo, ¿eh? De que te tratan mal, ¿eh?
Es un jugador muy querido, vaya donde vaya. Es una
me llamas a mí enseguida, ¿eh?
Vale, ya te llamaré. ¿Vale? Muchas gracias.
Que te deje Vinués a mi teléfono. Si tú tienes algún problema en Coruña, yo me desplazo ahí y pongo a la gente firmes, ¿eh? ¿Vale?
Hombre, ten en cuenta esto.
Donato, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Bien, gracias a vosotros. Buenas
hasta
noches.
Hasta luego, buenas noches. Vinuesa, gracias. David.
Un abrazo a todos.
Cuídate.
Hasta
mañana. Dani.
14 años antes de que el Atlético ganara el título de 2014, se vivió con el Depor algo parecido. En el 2000. O sea, Real Madrid y Barcelona en lo más alto y el Depor líder en la jornada 10, líder en la 20, líder en la 30. A ver, se va a ganar el Deportivo el campeonato y al final consiguió ganarlo. Un campeonato parecido.
Por cierto, 3 minutos de prolongación. Valencia 2, a la vez 1. El segundo gol del Valencia de penalti, lanzado por Dani Parejo. ¿Os parece que ha sido penalti?
Para mí penalti. Ahora el más valencianista, Parejo. En verano no era el más valencianista.
Para mí no es penalti. Para mí el jugador de Valencia fuerza chocar con la pierna de Marcos Llorente. El contacto existe, es evidente, pero creo que es el jugador del Valencia el que...
Sí, pero sobre ese tema, a Parejo, sin embargo, se le hace, no sé si incluso decir, moving, ¿eh?
Sí,
porque él quiere marcharse, tiene una oferta mejor y quiere marcharse, y a Parejo... ¿Qué es? ¿De dónde es Parejo? ¿De Móstoles, puede ser?
Coslada, a mí me
¿de
Coslada?
¿De Coslada? Coslada. Sí. ¿A Parejo, que es de Coslada, dice que tiene una oferta mejor del Sevilla
y poco menos que se abren las calles por Valencia. Pero Alcácer, que es nacido en Valencia,
es distinto.
Que es de, claro que es distinto. Hombre, que, claro todo, que es distinto. Uno es de Madrid y el otro ha nacido en Valencia.
Sobre todo porque se va al primer equipo de Valencia, que es el Barcelona. O sea,
Dani Parejo faltó al respeto a la afición del Valencia como lo hubiera hecho con cualquier equipo en el que hubiera mantenido esa actitud, porque fue querer irse al Sevilla, pero no sé qué. No es que me quería ir al Sevilla, no, es que no entrenaba correctamente y por lo tanto se le tiene que apartar si no entrena correctamente, digo yo, ¿no?
Pero eso de que entrena una persona correctamente o no,
si le falta actitud en un entrenamiento,
del mismo modo que si una persona hace un buen programa de radio,
forzó con esa
bueno,
actitud su
o
salida.
No. ¿Pero qué salida? Si no salió.
No, te quiero él decir quería que salir. Eso, yo quiero salir y como no me vendéis, voy a entrenar mal para decir, que veáis que quedándome aquí,
Sergio,
voy a traer más problemas.
Sergio, me parece que eso es tan subjetivo. Hay una cosa, pero hay una situación objetiva, que es un futbolista que se quiere marchar a otro club porque tiene una oferta mejor, ¿vale? Y hay un jugador al que no se le deja, del que se dice incluso que está faltando al respeto a la afición del Valencia porque, como dices tú, no está entrenando bien, que es de, ¿dónde? De Coslada, me decís, ¿no? Bien, sí. Vale. Y bueno, hay otro se marcha al Barcelona, que es nacido en Paterna, y parece que no hay tanto problema.
También echémosle un cable a Sergio, también hay una cosa que se llama cláusula de rescisión, y un jugador pertenece a su club mientras no se ejerza la cláusula, entonces tienen que llegar a un acuerdo, y hay muchas maneras de hacerlo un poco mejor,
ahora,
quizá,
lo
¿no?
Lo que yo te digo, Juanma, por cierto, final del partido gana el Valencia 2-1, lo que yo te digo es que ahora mismo Parejo, que es verdad que es lo que tiene que hacer, encima no va a marcar goles y no lo va a celebrar.
Pero
no,
lo que hizo Parejo,
celebra el gol
lejos,
como si fuera el
Madrid. Gareth Bale, jugador del Real Madrid, me acuerdo que el Tottenham se marchó a hacer la gira por Estados Unidos y él se quedó en Londres. Él forzó para irse. ¿Qué hubiera pasado si el Real Madrid no llega a un acuerdo con el Tottenham?
Que se había quedado jugando.
Se habría quedado y habría celebrado los goles.
Diferencia
y él forzó y seguramente su actitud en Londres no sería de buena.
Él no quería jugar con el Tottenham. ¿Vale? La clave aquí es que el Sevilla dejó con el culo al aire a Parejo. Porque, como todos decís, no solo hay una cláusula, sino que si el Sevilla le dice, mira, Dani, tu cláusula son 100, que está fuera de mercado, pero yo voy a llegar a 30 por ti, ya te digo yo que por 30 va Peter Lim, la presidenta Jun, Jorge Méndez y los padres de Parejo en un coche de estos, un monovolumen familiar, y lo bajan a Parejo sin ningún problema, porque el dueño del Valencia, que es Peter Lim, vende todo, porque su negocio es comprar jugadores baratos y venderlos caros. Luego también hay una gran mentira, los jugadores no juegan donde quieren. Parejo se está comiendo un año en el Valencia que no quería jugar. Sí. Dani Alves se quiso ir al Chelsea y se comió un año de más en el Sevilla.
Por cierto, que hay un señor oriental en el palco que estaba aplaudiendo mucho. ¿Será que...
Ese no me parece Peter Lin.
No, ese no es Peter Lin. Es un señor oriental, con traje y corbata, aplaudiendo.
Y ya intuimos que será del grupo de Peter Lin, ¿no?
Claro. Y
comentario tan xenófobo acabas de hacer, ¿eh? O sea, puede ser una casualidad que haya un señor oriental y que no tenga que ver con el presidente.
Puede ser.
Hay
puede
más
ser.
Chinos en China que no tienen ser, que ver con ser. Peter Lin.
Y luego, en el palco también estaba Luis García, ex de Getafe y ex de Levante.
De Levante, sí.
O sea que,
con
bueno,
papeletas... bastante grande, diría yo, para el próximo entrenador.
Bueno, claro, es que si no, su presencia ahí, o sea, que la cosa...
Él vive allí de todas formas, ¿eh?
Claro, que la cosa no debe estar tan clara para Marcelino. Marcos Llorente, está hablando en televisión.
La verdad que tengo que ver otra vez la jugada porque no sé muy bien. Ha pasado todo muy rápido, pero lo que te digo, él ha recortado, se le ha quedado el balón pillado, yo he metido el pie, me la ha llevado, el árbitro no lo ha visto desde el fondo... Pero bueno, no me voy a meter en esas cosas.
Se os ha escapado un punto, parecía el resultado que ibais a sumar un nuevo empate. Habéis trabajado mucho, pero sobre todo más en la primera mitad. En la segunda os ha asediado más el Valencia, que os ha costado llegar y crear juego.
Sí, ellos tanto en la primera como en la segunda parte nos han apretado mucho arriba y nos ha costado tener el balón desde atrás. Pero bueno, me quedo con el gran trabajo que ha hecho el equipo y nada, ya pensando...
Suficiente. Dos cosas muy rápidas. Y si tenemos tiempo, incluso tres. Ancelotti en L'Equipe.
Bueno, es el amante despechado, ¿no? Es un poquito.
Pero Ancelotti, me casa.
El ataque de cuernos. ¿Sí? Es un poco, sí, un poquito toca eso.
Pero
sí.
Creo que es el síndrome de los es.
Sí.
Latin.
No, es que, a ver.
¿Te
no,
lo
no,
crees?
Me lo creo. Creo que es un tirar la piedra y esconder la mano. Creo que es un dardo envenenado que lanza a propósito. Sé que se fue muy disgustado del Madrid porque él se sentía muy fuerte con el apoyo de los jugadores. Claro, los trabajadores, si el jefe no les hace trabajar, obviamente viva el jefe. Pero sobre todo es que ha pasado a la historia como el entrenador que ganó la décima, y yo creo que debió pasar a la historia como el entrenador que casi la pierde. O sea, como el entrenador que estuvo a punto de hacer campeón de Europa Atlético de Madrid, como el entrenador que estuvo a punto de tirar el mito de Casillas. O sea, me parece que es un entrenador que el Madrid ganó la décima a pesar de Ancelotti. Yo, ya sabes que nos conocemos hace tiempo y que siempre he sido un acérrimo detractor de Ancelotti cuando estaba en el Madrid. O sea, me parece que en el Bayern está durando demasiado. Yo creo que a enero o febrero no llega.
Bueno, pero acotemos la noticia. ¿Qué es lo que ha dicho Ancelotti?
Ancelotti ha dicho, no tengo aquí las declaraciones textuales, pero poco menos que en el Bayern está
como presidido... el presidente del Bayern de Múnich fue un exfutbolista, entiende más de fútbol.
Bueno, pero también se puede entender,
por Madrid y Bayern, ¿eh?
Se puede entender que ese dardo puede ir para Florentino, puede ir para el jeque y también puede ir para Berlusconi.
No, le preguntaban por Madrid y Bayern.
Nunca ha tenido
la diferencia entre Madrid
de
y Bayern.
De todas formas...
Y el Madrid, por ahora, no es de ningún jeque.
Oye, entrenador que gana Champions League en el Madrid y parece que no vale. O sea,
Oye...
Vicente del Bosque no vale. Ancelotti,
escúchame una cosa.
No vale.
Después de la agria polémica que montaste ayer con Edu Aguirre, no me montes otra con Látigo Serrano. Joder, que ya he solucionado una,
es que al final
no me montes otra con Látigo Serrano ahora.
Ah, pero ¿eh? no puedo tener una opinión distinta,
hombre,
a tus...
Pero ¿mamis qué?
Iba a decir...
¿A tus niños?
A tus contertulios,
iba a decir. ¿Tú? ¿Cómo querías denominar a Látigo?
¿A tus contertulios?
Pues no, ¿por qué no vienen más?
Esto es impresionante.
Tú eres de la casa, ellos vienen de fuera, claro... Pero
hay entrenadores que caen en el momento justo de la alternancia. Vale. Y es verdad que estudiando la historia del Madrid suele venir un entrenador que crea, genera un proyecto, que deja un pozo, y a veces llega otro entrenador que recoge los beneficios de ese pozo.
Si no te digo pero vale más Mourinho, que no ganó ninguna Champions, que Ancelotti, que la ganó.
Hablando de Mourinho.
Mi porra es que Ancelotti gana la Champions este año después del trabajo de Guardiola.
Si es que tú eres un madridista.
No.
Tú eres el típico madridista que hace porras en las que todos los años ganan todos menos el Madrid. Que esa es otra también, Pepe. Lo tuyo es de traca, ¿eh?
Hombre.
De traca. Porque tú... en fin, no tenemos tiempo ahora. Pero esa reflexión que haces de... claro, es que el Madrid no va a ganar la Copa de Europa porque no ha ganado ninguna Champions, ningún equipo dos años seguidos, tócate las narices. Si hubieran dicho eso en la época de Santiago Bernabéu, el Madrid se había quedado con una, ¿eh? O sea que es una... lo tuyo es de traca. De traca. Menos mal que, en fin.
Te caigo bien en el fondo.
Te queremos y te respetamos.
Y sobre todo doy bien en cámara. Vengo a la radio por eso, porque doy bien en cámara.
Doy mejor yo.
Hombre, ¿dónde va a parar eso?
Bueno, José Mourinho, hablando de José Mourinho. Es que ha estado muy gracioso porque, mirad, escuchad lo que dice Mourinho.
I know that some football Einsteins...
Tuvimos una mala semana y ya están ahí los Einsteins del fútbol. Sé que los Einsteins del fútbol intentan borrar mi carrera de 16 años, intentan borrar una historia increíble del club, queriendo centrarlo en una mala semana con tres malos resultados. Pero ese es el nuevo fútbol, es el fútbol de los Einsteins.
Es maravilloso. Yo siempre recordaré con tanta nostalgia qué divertido fueron aquellos años con Mourinho. Sí. Qué divertido era esperar el partido y esperar todavía con más ilusión la rueda de prensa. Sí. O sea, es que era una auténtica gozada. Este tío es espectáculo puro y duro. Este tío en Estados Unidos no lo hubieran dejado jamás escapar. Lo que hizo España, los medios de comunicación, dejando escapar a este hombre que ahora mismo... ¿Qué atractivo tiene la liga inglesa? Nosotros tenemos a Messi, tenemos a Cristiano, tenemos al campeón de Europa, tenemos al finalista de Europa, y resulta que el partido que paralizó el otro día fue el partido de Manchester, porque había dos entrenadores que ya habían jugado aquí y dejamos que se fueran.
Paralizado tampoco te pases, ¿eh?
Vamos, o sea, aquello fue la atención mundial.
Bueno, y sí quería decir una cosa, ya para acabar, ¿eh? Pero esto es una cuestión personal mía, ¿vale? A propósito de, pues ya sabéis todo lo que ha pasado, lo dije el lunes, ayer no tuvimos tiempo. ¿Hoy qué? Es jueves ya, ¿no?
Sí.
No, os dije el martes, el miércoles no tuvimos tiempo. Y claro, es que luego se me iban ocurriendo cosas, ¿no? A medida que iba escuchando, cuando Pepe Domingo Castaño, en Tiempo de Juego, saluda a Juan Pablo Colmenarejo, a propósito del despido de Manolo Lama de 4, que estaba haciendo los Manolos con Manu Carreño. Y entonces, bueno, he querido respetar íntegramente el sonido y ahora hago una reflexión en público. Me acuerdo que al poco tiempo de que me echaran de COPE, una compañera me llamó y me dijo, ¿pero vas a contar? Digo, pues hombre, contaré, pero con el tiempo. Dice, ¿pero con nombres y apellidos? Hombre, claro, es que si no, no se cuentan las cosas. ¿Cómo se van a contar sin nombres y sin apellidos? Si la gente tiene nombres y apellidos, ¿no? Y si mañana a mí me dan un tantarantán, pues me lo tendré que guardar, claro, a ver. Pero quiero que escuchéis, por favor, el sonido ese, porque quiero hacer un comentario.
¡Hola, Colmenarejo!
Aquí estamos.
Oye, por cierto, ¿tuviste ayer los Manolos?
No me coincidió.
Yo es que lo vi, sí. Lo vi ex profeso,
yeah.
Para ver si los presentadores de los Manolos se acordaban de un compañero que ha presentado con ellos, el programa durante los últimos 10 años.
Sí.
No dijeron ni una palabra
¿ni una?
De Manolo Lama.
¿Ni una?
Ni una palabra de un compañero que ha estado contigo 10 años, lo menos que se merece es, hoy no está Lama, por lo que sea. Un saludo para Manolo Lama y empezamos. Ni una palabra, al menos yo no la oí. Así está la vida.
Y la profesión.
Así está la profesión. Así nos queremos unos a otros.
Sí, señor.
¡Viva la valentía! Te dejo, Colmenarejo, que no está el horno para bollos.
Que tengas un excelente año, Castillo.
Sobre la valentía. Sobre la valentía. Quiero decir, que el 20 de febrero echaron a 20 personas de la cadena COPE. A 20. Por razones económicas. El viernes, me parece que era 20 de febrero. El 21, contrataron a Manu Carreño. Supongo que fue con el dinero que no había para pagar a esas 20 personas. Y solo una persona, una, tuvo la valentía de criticar esa decisión en antena. Un cura, un sacerdote. Nos echaron el viernes, justo el día en el que su santidad el Papa Francisco hablaba del buen trato que tenían que dar las empresas a sus trabajadores, y el domingo Manuel María Bru, en su programa religioso, dijo, hombre, a mí no me parece bien que la cadena COPE trate así a estos trabajadores. ¿Qué han hecho estos trabajadores para merecer esto? Solo uno tuvo la valentía, solo uno. Bueno, hasta el punto y hora en que cuando a mí me mandan ese sonido digo, el cura se ha vuelto loco. ¿Cómo hace esto? Es un suicida. Porque ¿qué estaba pretendiendo Pepe Domingo Castaño? ¿Qué querías, Pepe Domingo? Que después de que Basile echa a Manu Carreño, a Manolo Lama, perdón, el lunes aparezca Manu Carreño diciendo, criticando a Pablo Basile, pues va a la calle también. ¿Cómo la valentía? La valentía son millones en el banco para poder decir lo que te dé la gana. Yo no tengo un millón, pero afortunadamente digo lo que me da la gana. Uno criticó aquella decisión. Uno. En antena. Y me pareció lógico y normal que el resto no dijera ni mu. ¿Cómo vas a decir? ¿Qué vas a aparecer al día siguiente diciendo, oiga, soy fulano de tal? Me parece muy mal lo que ha hecho. Pero bueno, muchacho, te has vuelto loco. Vas a la calle. Bueno, Manuel María Bru, el único. ¿Sabéis lo que hicieron? Le llamaron a capítulo y le dijeron, mira, Manuel María, esto no ha sido como tú has contado, ha sido así, 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 así. Se ha buscado gente con especial situación familiar. ¿Sabéis cuál era la especial situación familiar? Que luego me lo dijeron. Me lo dijo gente de dentro de la casa. Habían echado a los solteros. Eso no es acojonante. Esa era la especial situación familiar. Y entonces le explicaron, tal, hemos llegado a un acuerdo económico con ellos bueno. Si la gente no quiere un acuerdo económico bueno, lo que quiere la gente es que la trates con corrección. Y a renglón seguido, la semana siguiente, apareció Manuel María Bru. La semana pasada dije que tal y cual y pascual y no sé qué y por aquí y por allá. Pero tengo que decir que me han explicado los motivos y, claro, me han dicho que tal y que cual y que cual y que cual y que cual. Rectificó en antena. Y a los 3 días le quitaron el programa. ¿Eh? Esa Pepe Domingo es la valentía. Abrazos, coño, abrazos en la distancia te doy yo. Mira. ¿Pero fue justa la decisión? ¿Aquella decisión fue justa? En mi caso sí, porque yo soy muy malo. Pero en el resto de compañeros que llevaban, yo era el que menos tiempo llevaba. 20 años, 25. ¿Fue justa? ¿Lo visteis justo vosotros? ¿Y lo denunciasteis con valentía en antena? Por cierto, Colmenarejo, el WhatsApp sigue sin llegarme, ¿eh? Látigo, muchas gracias.
Un placer.
Pepe Herrero, re bienvenido a esta
como
tu
siempre,
casa.
Como siempre, y ahora ya encima con imágenes, es un placer estar a la sombra de su gran talento.
A la sombra de una sombrilla. Dani, gracias.
Hasta luego, hasta mañana.
Tú vuelves luego, ¿no? Con el resto de noticias. A ver si tenemos tiempo para el ultraligero, que si no, Nuria me echa la bronca.
Le vas a tener que subir el sueldo porque se está creando una legión de fans
sí.
femeninas que sí. me están llamando por Twitter pidiéndome tu teléfono. Das muy bien en cámara,
¿ah,
Sergio?
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Primera noticia.
Bueno, pues te lo tenía que decir. Cuidado. O sea, me la han encargado de que lo diga.
Noticia que habrá que confirmar, que no me la creo bien, mucho.
Bien, perfecto.
Le llaman el sérpico aquí, el sérpico.
Es
de,
impresionante,
de
no, de verdad. Sí, o sea, está casi a tu altura.
Sí, sí. O sea, y por mí no llama nadie.
Por ti siempre hay legiones, pero como tú siempre estás en un estadio etéreo que no
yo
quieres...
Yo te voy a decir una cosa, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a acabar con todos los contertulios, porque aquí de lo que se trata es de venderme a mí. No, o sea, escucha, claro, venimos aquí a televisar y vendemos a Sergio Valentín.
Tu problema es que te ven inalcanzable.
¿Eh?
Él es un poco más terrenal, ¿sabes?
Escúchame.
¿Eres alcanzable?
Diles a tus amigas que soy alcanzable.
Sí, bueno.
Y fácil, además que corre poco.
Soy alcanzable, chicas, que soy alcanzable, de verdad. Luego vuelves con el resto de noticias. Está ya por aquí César Pérez de Tudela. Hasta aquí la tele. A partir de ahora, solo radio. Hasta ahora, radio, tele, ahora solo radio. Y antes la pregunta de Héctor, venga.
¿Supone un problema si un día no hay viento en una competición de vela?
Responde Nicolás Mariño, director técnico de la Federación Andaluza de Vela.
Hola Héctor, cuando las embarcaciones de vela ligera no tienen viento, no existe nada de viento, pues no pueden navegar porque sin el viento no se pueden desplazar. Por lo tanto, si es una competición, lo que se hace es aplazar la misma o suspenderla.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
César Pérez de Tudela, un placer, como siempre.
Muchas gracias.
Tenerte sí. entre nosotros.
Sí, porque el otro día yo pensaba, digo, vamos a hablar de, como hemos hablado, de Peñagara, que es una cumbre, bueno, pues una pequeña cumbre. Hemos hablado de una expedición a Mongolia, montañas uh-huh. distintas, países diferentes, costumbres, culturas distintas. Pero ¿por qué no tenemos que hablar también de estos sucesos que a uno le llama la atención? Que tiene que ver con mi caso, en mi caso con la montaña, ¿no? Y entonces me ocurrió el otro día que salía yo del dentista, desgraciadamente, no solo por la carestía que el dentista, sino el enorme sufrimiento que entraña, ¿no? Uh-huh. Yo que estoy acostumbrado bueno. a la gran disciplina del sufrimiento,
ya menos,
el dentista,
¿no?
¿Eh?
Que ya menos.
No, el dentista, esas inyecciones que te pone para calmarte el dolor son tremendas. Y cuando los garfios y cuando tira y la boca abierta, el esforzarse. Sí, pues otro día salía yo del dentista, una clínica muy bonita en Madrid, uh-huh. y entonces entraba en la clínica un señor bien vestido, elegante, pelo blanco, de una edad indefinida, pero ya. Y entonces, solo por ver la mirada, digo, me tiene que decir algo. Y entonces, nada más que verme, me dio un abrazo y me dijo, César Pérez de Tudela, yo fui compañero de José Antonio Bernet Meliá, muerto en el Torreón de los Garayos hace 65 años. Y yo me quedé impresionado porque efectivamente yo en mi libro Crónica Alpina de España del siglo XX recojo la foto de la lápida en el cementerio valenciano en el que por un lado estaba el escudo del Frente de Juventudes y por otro el distintivo de guía de montaña que era José Antonio Bernet Meliá, ¿eh? Y luego muerto en acto de servicio en acto de servicio. Yo dije, es que la vida es un servicio, ¿por qué? Muerto en acto de servicio en el Torreón de los Balayos. Y yo de niño, claro, todavía no iba yo a la montaña, porque yo era un niño muy gobernado por mis padres, ¿no? Entonces la montaña era algo tabú. Entonces yo me quedé perplejo, dije, ¿Torreón? ¿Torreón de los Galayos? ¿Qué Torreón será ese? ¿De qué serán los Galayos, no? Me parecía un nombre mítico, un nombre simbólico. Y entonces, bueno, pasaron los años, siempre que tuve presente esa lápida de aquel cementerio, y entonces me enteré de que en el año 52, en el 11 de agosto, José Antonio Bernet Meliá, que venía con otros montañeros del Frente de Juventudes, que eran los que, el Frente de Juventudes, después de la guerra, el que sacaba a la juventud, a la montaña, era el Frente de Juventudes. Uh-huh. Hay que reconocerlo, porque daba facilidades. Y entonces habían venido y habían recorrido las montañas de Gredos y habían subido al Torreón de los Galayos, que no deja de ser una audacia, porque el Torreón es como la Torre de Madrid, más alto que la Torre de Madrid, mucho más estrecho, es impresionante. Visto desde abajo, dices, joder, ¿quién pudiera subir por ahí abajo? Ya había sido subida por gente de la centuria de montañeros, que era gente, claro, que los que ahora tienen 90 años o no, 80 y tantos. Y entonces, este hombre que me...
A quien tú no conocías, ¿verdad?
Que yo no conocía, pero que ya desde ese momento teníamos... Y yo dije,
una conexión.
La trascendencia, la enorme trascendencia que tiene la montaña. Este era un médico significado, importante, elegante, un señor ya, obviamente, por si él formaba en aquella cordada con José Antonio Bernet Meliá, que era su guía montañero, y ella que se despeña porque han hecho... Estas barbaridades que a veces hacían juveniles, ¿no? En la cima del Torreón de los Galayos, en la que tienes que estar sentado como estoy yo a caballo, una pie para cada vertiente, habían hecho una misa. Es decir, habían subido a un cura y el cura había hecho la misa.
Deja, quédate ahí y ahora contamos la misa. Porque esto me parece ya... Esto sí que hay que contarlo.
No, es impresionante.
O sea, que hagan una... me vas a describir el Torreón de los Galayos,
sí,
¿es, no?
Sí.
¿Vale?
Sí,
y me vas a decir cómo es posible que hicieran una misa en la cumbre.
Sí. En esto bueno, hay que reconocer que el Frente de Juventudes hizo labores milagrosas.
Vamos con ello, venga.
K2, César Pérez de Tudela.
A ver, estamos hablando de una altitud de cuánto.
Bueno, a la apertura, si te caes del Torreón de los Galayos, caes 200, 300 metros y te destrozas, claro,
y
entre las rocas.
¿Murió este...?
Sí, José Antonio Bernet Meliá. Habían hecho una misa en la cumbre del Torreón
de los
Galayos.
¿Cómo murió? ¿Por qué? ¿Haciendo qué?
Se despeña, ¿por qué? Porque está rapelando, es colgado de las cuerdas, porque es un sitio absolutamente vertical, y entonces la cuerda que sujeta las cuerdas, el anillo de cuerda, se rompe, porque en aquellos tiempos el rapel se hacía dando pequeños saltos, cosa que yo nunca he estado de acuerdo, que lo hacen también los geo y los hacen las unidades estas de rescate, ¿no? No sé por qué hay que dar un salto cuando hay que salvaguardar un balcón, etcétera, ¿no? O al salir de un helicóptero para no darte con los patines en la cabeza, pero no es necesario, hay que bajar a veces con mucho tiento y mucho cuidado, depende de cómo esté el anclaje de arriba, con mucho cuidado. Y este hombre, José Antonio Bernet Meliá, llevaba el cáliz de la misa, el que bajaba el cáliz de la misa, y entonces rompió y claro, cayó, fue un acontecimiento, fue uno de los primeras víctimas de esa zona de Gredos, tuvo un entierro tumultuoso en Valencia.
Era el guía
de esa expedición, y este doctor, don Claudio, me recordaba a mí lo que había supuesto en su recuerdo. Después de eso ya no pudo ir a ninguna montaña, pero 65 años después...
Él estaba en aquella expedición, ¿no?
Él estaba en aquella expedición y
había... Y vio cómo se despeñaba...
Claro, tremendo, ¿no? El tema tremendo. Pero lo sorprendente es la misa, porque
bueno,
claro, la misa
vamos.
serían 3 y 3, 6 a lo más... El dato no lo tengo claro, ¿eh? Si eran 4, eran 6 los que estaban aparte del cura en la misa. Porque claro, el cura también era escalador, porque para subir había que haber ahí sí que era atado con la cuerda y asegurado en tramos muy difíciles, aunque hubieran subido por la chimenea frontal que mira el refugio Victory. La subida es de escalada pura, ¿no? No extrema, pero escalada, sí, escalada en la que todo es precipicio, ¿no? Y nada, claro, había quedado sobrecogido e impresionado. Después de eso ya no volví a escalar jamás. Pero el alpinismo se quedó dentro de él de una forma rotunda, hasta el punto de seguir constantemente cada evolución del mundo de las montañas, ¿no? La información. Esto lo he venido yo observando en tanta gente que no hizo alpinismo más que en su vida una vez, o en su vida un año, o dos años en su vida, y luego han pasado 50 años de su vida, y la trascendencia mayor de esa existencia es aquella escalada, aquella salida, aquellas canciones en la montaña, aquel suceso dramático como este que he mencionado de José Antonio Bernet Meliá, muerto en acto de servicio. ¿Acto de servicio por qué? Coño, porque la vida es un servicio, porque la vida es un destino, porque la vida no es solo decir estoy aquí y ya me moriré. No, tienes que hacer algo en la vida, decir algo, algo que la gente te escuche. Tienes que abrir un camino. En la vida todos tenemos que abrir nuestro sendero, igual que el alpinista abre el suyo para llegar a la cumbre de Peñalara.
Uh-huh. ¿Y tú tenías conocimiento antes de este accidente trágico? De la existencia de esta persona, ¿o
sí,
no?
sí, claro, yo es que desde niño, me parece que fue mi hermano el mayor, que en aquellos años muy joven ya visitaba los cementerios, me dijo, he visto una lápida impresionante, y entonces me llevó a la lápida, la tengo fotografiada, y la fotografía, en pequeñito, la publico en mi libro Crónica Alpina de España, de la editorial de Nivel, que es un tomo de investigación del siglo XX, del alpinismo en el siglo XX, lo más completo posible, un libro que me costó 3 años de investigaciones, de estudios y de recopilaciones, añadiendo yo como un poco el que cuenta lo que ha ocurrido antes y el que cuenta lo que ha ocurrido después, porque yo he vivido gran parte de ese siglo XX, ¿no? Por lo menos 50 años de ese siglo me pertenecen. Sí, claro que conocía el suceso, me impresionó enormemente José Antonio Bernet Meliá, y recuerdo mis conferencias en Valencia, siempre hablaba yo de ese valenciano que inauguró de alguna forma el gran alpinismo, porque Valencia siempre ha sido una región muy montañera, muy excursionista, tiene pequeñas montañas muy interesantes, ¿no? Pero no el del alpinismo, no de pura escalada, como inaugura José Antonio Bernet Meliá en el Torreón de los Garayos a través de las centurias del Frente de Juventud.
Fíjate todo lo que deriva de un encuentro, ¿verdad?
Claro, efectivamente, yo me di cuenta enseguida por
una mirada, ¿no?
Con la mirada, claro. el contenido que tiene. Y hay gente que bueno, pues yo he podido decirles algo que ellos deseaban o que a ellos les gustaba, y te miran, ya digo, te miran pues con... Y yo lo agradezco profundamente, ¿no? Te miran con enorme respeto y con enorme devoción, así como hay otros que te miran con indiferencia y otros más con desprecio, ¿no?
En tu caso, con desprecio no lo creo.
Sí, porque mira, por ejemplo, ahora mismo yo estoy mencionando el Frente de Juventudes. Pues habrá mucha gente que solo mencionar el Frente de Juventudes cuando fue una organización que existió en España, que se preocupó de los chicos, que los llevaba a las montañas, que los daba de comer cuando la comida escaseaba.
Bueno, pero si estamos contando una historia que sucedió hace ¿cuántos años?
64.
60 y tantos años. Y era el Frente de Juventudes, no puedes rebautizarlo, no puedes llamarlo de otra forma. Era el Frente de Juventudes.
Sí, efectivamente.
Bueno,
sí.
Oye, pues me ha gustado mucho esto.
Muchas gracias.
En tu caso no creo que haya mirada. A mí a veces se cruza alguien con poca gente.
Mira ese gilipuertas de Pérez de Tudela que llevas en tu programa.
Conmigo, me pasa a mí poca gente, en Madrid poca gente.
Claro, pero a ti te aplauden los que les gustas porque...
Bueno, pero eso es así. ¿No?
No, y gustas a una mayoría, pero siempre...
No lo sé.
Sí, siempre hay una minoría.
Gusto a los que gusto, a los que no gusto les disgusto. Y claro, a mí me gusta disgustar a los que no gusto.
Pues
no
a mí
sé si me explico, ¿me explica?
Pues a mí también, qué demonio. ¿Eh? A mí
claro,
también.
Y a veces hay alguno que me dirá así, dice, yo sigo mi camino.
Oye, otros
y
días...
en último extremo saco mi carné de amigo de César Pérez de Tudela. Y digo, quieto parado. Quieto parado.
Tú me das categoría, hay que reconocerlo, porque tú estás viviendo el momento, estás en la actualidad.
Sí, momento,
yo soy, desgraciadamente, el pasado. Suba a Peñalara esforzándome y baje cansado y tal, o trate de hacer una escalada en solitario, que tendremos que hablar de las escaladas en solitario, de las que yo he hecho y de las que sigo haciendo.
¿El jueves que viene?
Sí, el jueves que viene.
¿Vale?
Hablar de la poesía en las montañas también, de la lírica en las montañas, las canciones, los poemas. Sí.
Tenemos que volver a cantar esta temporada, porque el año pasado... La temporada pasada no cantamos lo suficiente.
No, pero vamos a cantar, César, entonadito. No tenemos más remedio, Juanma, tú mereces que tus, bueno, pues, que tus simpatizantes, tus oyentes, que te siguen día a día, digan, coño, pero, Juanma canta bien, sí, pero no traigo el disco y no lo pone,
letras, las letras.
No lo pone ese personaje que está ahí al fondo, que es el que controla,
Vizcaíno, jefe,
el que realiza, el claro. que nos dice para, ahora sí, ahora no, cállate.
Quiere hacer parapente ahora, ¿qué te parece?
Me parece un valiente y no se va a arrepentir.
Que te puedes matar.
No se va a arrepentir, que no, ya verás, ya hablamos, el asunto es precioso.
Oye, un placer como siempre.
Y lo mismo digo, Juanma.
César. Un abrazo para Gonzalo. Deja de no rompes tanto.
Gonzalo, ya te esperaría, porque es un personaje. Es un personaje.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
William, tomaré el baño a las 12. La temperatura, la de siempre. Por cierto, este verano lo pasaré en el castillo de Staffordbridge. Lo que más me gusta de hacer de millonaria en una película es poder decir chorradas como estas. Pero lo que tiene que estar bien de verdad es que tu vida sea de película. Y este viernes tú puedes conseguirlo. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Y tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 64 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Vuelve Libertad Digital Televisión. Descúbrela ya en el canal 125 de Movistar. Estás escuchando Es Radio.
Profesor Martín Vázquez, ¿por qué es tan difícil seguir una dieta adelgazante?
Según los últimos estudios, el 80% de las personas abandonan su dieta, principalmente por culpa de la ansiedad que suele acompañarles al no poder comer todo lo que les gustaría, especialmente los dulces.
Entonces, ¿las nuevas Gumiline de Laboratorio Sacta Pharma nos ayudarían a vencer esta ansiedad y conseguir nuestro objetivo?
Por supuesto. Gumiline son las primeras gominolas formuladas con ingredientes que te ayudan a adelgazar. Y como es en forma de gominola, con Gumiline conseguirás vencer esta ansiedad. Todo ello, por supuesto, con la calidad de un producto farmacéutico.
Ya lo saben, esta primavera toca romper las reglas con Gumiline, las gominolas adelgazantes de Laboratorio Sacta Pharma.
Estás escuchando El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender.
Pues otro día más que nos quedamos sin ultraligeros. Es que tenemos que acortar un poquito más la primera parte, yo creo, porque si no luego se nos va esto un poco de madre. Vamos con el resto de noticias del día. Sergio Valentín.
Comenzamos recordando los últimos resultados pertenecientes a la quinta jornada en Primera División. A las 12 ha terminado el Valencia 2 a la vez 1, con el tanto de Parejo los últimos minutos de penalti. Boro, por cierto, ha dirigido 9 partidos al Valencia, 9, con 7 victorias en total. Quizá, a lo mejor, tienen un entrenador en casa
sin saberlo.
Y no se habían dado cuenta, efectivamente. Y antes, a las 8, se disputaron 2 partidos más. El Leganés ha logrado su segunda victoria en Primera y, curiosamente, las 2 en Galicia, 1-2 ante el Deportivo, que se queda con 5 puntos, el Leganés con 7. Mismo resultado en el Osasuna Español, primera victoria liga para el equipo de Quique Sánchez Flores, goles de Leo Baptista o Gerard Moreno. El Osasuna lleva 2 puntos en 5 jornadas, y en segunda división Tenerife y Mallorca empate a 0, empate a 1 entre Girona y Mirandés. El Reus ganó 0-1 al Oviedo y victoria del Rayo Vallecano por 2-0 ante el Getafe. Resacas de los partidos de ayer en Primera. Andrés Iniesta en un acto publicitario.
Estamos en el inicio de temporada y todo requiere su tiempo, aunque los resultados pues son los que marcan, y intentar pues que lo de ayer, esos 2 puntos que se
Sergio
escaparon,
Busquets,
pues,
que se marchó algo tocado, estaba enfermo, hoy ha renovado su contrato hasta 2021, cláusula de 200 millones de euros.
Sabíamos lo que queríamos tanto el club como yo, y bueno, pues ojalá podamos seguir estos años juntos como lo hemos hecho hasta ahora, ganando títulos, ganando partidos, marcando una época, y bueno, pues ojalá nos respeten las lesiones.
Sobre Zidane, hoy ha hablado una leyenda del fútbol y es compañero suyo, está en Madrid, Ronaldo Nazario.
una visión muy especial, quizá única del fútbol. Yo le veo espectacularmente bien, yo le veo muy tranquilo, hablando mucho incluso en las ruedas de prensa, sí, pero manejando y controlando muy bien la plantilla, los jugadores.
Y mañana nueva jornada comienza con un Betis-Málaga. Vamos a escuchar a los dos entrenadores, a Poyet y a Juan de Ramos, que han hablado en el día de hoy.
Llegan partidos que son muy importantes y este ahora es un partido muy importante. O sea, no solo porque no ganamos en casa, sino porque venís de una derrota. O sea, hay una cantidad de cosas que hacen que este partido sea importante, sobre todo en busca de jugar bien y ganar.
Va todo muy seguido y la verdad que en 6 días, 3 partidos... quizás es excesivo, quizás no seguro.
Más noticias al margen de las jornadas de fútbol. Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes, va a declarar en calidad de investigado por 5 presuntos delitos.
¡Hombre!
Te digo los 5 con...
Vamos, adelante, espera.
Prevaricación.
1.
Revelación de secretos.
2.
Falsedad en documentos oficiales.
3.
Malversación de caudales públicos e injurias de los que le acusa el expresidente de la Real Federación Española de Tenis.
4.
No, es que he mezclado.
5. Esto es la marca España. Adelante. Muy bien.
Bueno, pues Cardenal va a declarar el 19 de octubre. En polideportivo, una buena noticia. Bruno Hortelano, el mejor velocista español de la actualidad, ha recibido el alta hospitalaria después de su segunda operación en la mano. Eso sí, todavía tendrá que continuar con los cuidados y le resta una tercera intervención. Y recordar que en baloncesto mañana comienza una nueva temporada, Supercopa de España. Se disputan las 2 semifinales en Vitoria, a las 7 Baskonia-Gran Canaria y a las 9:30 Barcelona-Real Madrid. Y en tenis, el equipo de la Copa Davis ya sabe quién va a ser su primer rival tras su regreso al Grupo Mundial. Va a ser Croacia, la eliminatoria en Croacia, del 3 al 5 de febrero.
Muy bien, muchas gracias, Sergio. El remate a este primer palo de hoy lo pone Mario Noya.
A fuerza de golpes me convertí en fajador.
Te tiraste, payaso,
le dijo Luis Suárez a Felipe Luis después de hacerle un boquete en el pie. Te tiraste, payaso, le dijo en el campo. Luego, cuando Felipe Luis subió a las redes el pie, y como lo tenía, en vez de recular, la respuesta del uruguayo, según le marca, no se hizo esperar. El fútbol es para hombres, espetó. Para hombres. Pero, ¿qué es ser un hombre? ¿Decirle te tiraste payaso a un tío a que casi le rompes el pie? ¿Morder, como has hecho tantas veces? ¿Morder como un perrito, como un perrazo con rabia? ¿Pero cómo eres tan impresentable? ¡Animal! ¿Cómo eres tan impresentable? Menos mal que no te fichó el Real Madrid.
Pues ahora cuando quieras, si eso, Mario, cuando puedas, cuando tengas un minuto, le pegas un palo a Luis Suárez. Os quedáis con Ayanta Barili y El Sexo Llega de Radio. Mañana nos encontramos a las 11:30, media hora más tarde, de 11:30... a 12:30 de la noche. Gracias por todo. Hasta luego. Adiós.
Nadie está cuidando de Rob Tidwell. No sabemos dónde viviremos el año que viene. Y se supone que soy una superestrella, tío.
Rob, necesito que te decidas. ¿Te quedas o te vienes conmigo?
Te alegrarás de haberte quedado con Bob Sugar porque soy el jodido Terminator.
Soy un modelo a seguir, Jerry. Tengo una familia que mantener. ¿Me oyes? Oh.